Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar una vez más con ustedes para contarles los hechos más noticiosos e importantes de la semana registrados por El Mayadín en español. Este es nuestro podcast informativo. Comenzamos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, realizó esta semana una visita sorpresa a Kabul, la capital de Afganistán, y lo hizo un día después de que el presidente Joe Biden declarara que todas las tropas del país norteamericano se retiraran de la República Islámica de Afganistán antes del 11 de septiembre, fecha en la que se cumplen 20 años del ataque terrorista en Estados Unidos. Esa decisión tiene armado un revuelo en la región. La agencia de noticias AFP dijo que el secretario de Estado fue a Afganistán a informar a los funcionarios sobre esos planes de Washington. Antes de su encuentro con el presidente afgano Mohammad Ashraf Ghani, el funcionario estadounidense se reunió en la embajada de su país en Kabul con varios militares estadounidenses de alto rango y les dijo: "Lo que ustedes hicieron y sus predecesores en los últimos 20 años es realmente extraordinario". Muchos analistas creen que la salida de las tropas norteamericanas podrían sumir al país en una nueva guerra civil o permitir la vuelta al poder de los talibanes derrocados a finales del 2001. Pero el principal argumento de Estados Unidos es que ha llegado el momento de la retirada militar tras 20 años de guerra y 2.400 soldados muertos. El presidente Joe Biden dijo sobre esto que su país no puede seguir el ciclo de extender o de expandir la presencia militar en Afganistán, esperando crear las condiciones ideales para una retirada. Sin embargo, retrasar hasta septiembre la retirada respecto a la fecha prevista inicialmente de principios del mes de mayo irritó a los dirigentes talibanes, el principal grupo insurgente de Afganistán. El presidente Ghani, tras una conversación telefónica con Biden, dijo que las fuerzas afganas son totalmente capaces de defender el país. Los enfrentamientos entre el ejército afgano y los talibanes no cesan, a pesar de meses de negociaciones de paz entre ambos bandos en Qatar. El Pentágono dijo que hay aproximadamente 2.500 soldados estadounidenses en Afganistán, pero los medios estadounidenses afirmaron recientemente que la cifra no incluye a 1.000 efectivos especiales que también se encuentran en el país asiático. Además, alrededor de 7.000 soldados de la OTAN en Afganistán dependen del apoyo logístico y de seguridad de Estados Unidos. Les contamos de otra noticia ocurrida en Medio Oriente, con repercusión en el resto del mundo. El Ministerio de Seguridad de Irán reveló la identificación de la persona involucrada en el sabotaje de la instalación nuclear de Natanz, realizado en la madrugada del domingo pasado y que casi desembocó en una catástrofe y un crimen de lesa humanidad, según un comunicado del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue identificado como Reza Karimi, quien se encuentra ahora fuera de Irán y se trabaja para devolverlo al país por medios legales. El representante de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, Qasem Gharibabadi, se refirió al papel de Israel en el accidente del reactor Natanz y agregó que Irán había informado a la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre esto. Tras el accidente, Teherán tomó la decisión de instalar 1.000 centrifugadoras con una capacidad de un 50% más que los dispositivos utilizados en la instalación nuclear de Natanz, además de reemplazar los dispositivos dañados por el accidente. Luego de ese hecho, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán informó que se está llevando a cabo un enriquecimiento de uranio del 60% en la instalación nuclear de Shahid Ahmadi Roshan en Natanz, en el centro de Irán. La reacción de Israel fue casi inmediata. El ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi, dijo que ese país hará todo lo necesario para garantizar que Irán no adquiera armas nucleares. Paralelamente se desarrolla en Viena conversaciones sobre el acuerdo nuclear iraní. El corresponsal Yael Mayadin dijo que siguen siendo positivas en medio de las expectativas de un acuerdo para realizar otra reunión la próxima semana. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, indicó que no se opone al diálogo para salvar el acuerdo nuclear del año 2015, pero subrayó que las conversaciones relativas al tema actualmente en curso en Viena, Austria, no deben convertirse en una situación de desgaste. Este diálogo entre las partes del acuerdo nuclear iraní busca una fórmula que garantizaría el regreso de Estados Unidos al acuerdo del que se retiró la administración del expresidente estadounidense Donald Trump en el año 2018. Seguimos con más. En el sitio web de El Mayadín en español también puede encontrar una serie de reflexiones que hace el medio al monitor sobre la situación de Israel frente a la situación del Medio Oriente y el papel de Benjamín Netanyahu. Una de ellas, referida a Irán, refleja que Israel se ha quedado más o menos solo para enfrentar la alineación de Estados Unidos con sus aliados en la lucha por una resolución diplomática del conflicto con Irán, en lugar de intensificar las sanciones y los enfrentamientos. Da cuenta de un panorama desolador para las posturas diplomáticas israelíes en el escenario mundial. El tono profesional pero frío adoptado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en su visita del 11 al 12 de abril sería solo la punta del iceberg con el que Israel corre el riesgo de chocar en los próximos meses. Sobre el papel del primer ministro Benjamín Netanyahu, asegura que después de las elecciones de marzo de 2020, utilizó la crisis del coronavirus para obligar al líder del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, a unirse a su ejecutivo en violación de su promesa a los votantes. Un año después, aparentemente está tratando de provocar una escalada con respecto a Irán, probablemente por una razón similar. En los últimos 3 años se ha atribuido una larga serie de ataques contra buques que supuestamente contrabandean petróleo y/o armas iraníes. En las últimas semanas, ha mostrado un interés aparente en ser culpado de ciertas acciones contra Irán, entre ellas un ataque aéreo contra el depósito de armas cerca de Damasco, el sabotaje en la instalación de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz y el ataque en el Mar Rojo a un buque del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Poco después, The New York Times informó que altos funcionarios israelíes habían transmitido mensajes en el sentido de que Israel no respondería a este último ataque que causó daños menores. El medio de noticias se plantea varias preguntas. ¿Alguien en Jerusalén se resintió ante la rápida escalada de la guerra en la sombra con Irán? El ministro de Defensa Gantz finalmente se dio cuenta del tipo de viaje a que Netanyahu lo está llevando y dejó claro que no permitiría que Israel se viera arrastrado a una guerra a gran escala. Es posible que pronto sepamos más sobre esta dinámica, pero una cosa es segura. Israel se ha quedado más o menos solo para enfrentar la alineación de Estados Unidos con sus aliados en la lucha por una resolución diplomática del conflicto con Irán, en lugar de intensificar las sanciones y los enfrentamientos. Los nuevos aliados de Israel en el Golfo lo respaldan en silencio, pero frente al mundo, Israel se encuentra claramente solo, concluye Al Monitor. Otro hecho. Aviones de guerra de la ocupación israelí bombardearon sitios de la resistencia palestina en la Franja de Gaza por segundo día consecutivo, informó el corresponsal de Al Mayadeen. El ataque fue al sur de la ciudad de Gaza, además de otro al oeste de Rafah. Aeronaves de reconocimiento bombardearon con misiles tierras agrícolas. Al respecto, el portavoz de Hamas, Hassan Qassem, dijo: "Por segundo día consecutivo, Gaza vive bajo el bombardeo sionista durante el mes de Ramadán. A pesar de la violencia de los bombardeos y el terrorismo del ocupante, Gaza crece y lucha, es paciente y está unido. Esto sucedió en la misma semana en la que se conmemora el Día de los Prisioneros Palestinos y en el que los movimientos de Hamas, Yihad Islámica, el Frente Popular, entre otras facciones, responsabilizan al enemigo sionista por sus crímenes sistemáticos contra los detenidos en cárceles de ocupación". El movimiento de resistencia palestino Hamas dijo que más de 4.450 prisioneros siguen sufriendo en las distintas cárceles del ocupante, incluidos 140 niños y 37 mujeres. De la totalidad, 440 son prisioneros administrativos, 541 están condenados a cadena perpetua y más de 700 enfermos que sufren negligencia médica. El Día del Prisionero Palestino fue adoptado por el Consejo Nacional Palestino en el año 1974 como un Día Nacional por la Libertad de los Prisioneros y el apoyo de su justa causa. El luchador y prisionero palestino Marwa al-Bahrouti cumplió esta semana 20 años en las cárceles de ocupación israelí. En el año 2002, las fuerzas de ocupación lo arrestaron durante su incursión en las ciudades de Cisjordania y fue sometido a meses de tortura durante su interrogatorio y permaneció durante más de 1,000 días en aislamiento. Fue condenado en el año 2004 a 5 cadenas perpetuas y 40 años tras la emisión del juicio en su contra. "Si el precio de la libertad de mi pueblo es mi libertad, entonces estoy dispuesto a pagar ese precio", dijo al-Bahrouti. El prisionero es considerado el primer miembro del Comité Central de Fatah y el primer diputado palestino que fue arrestado por las autoridades de ocupación y condenado a cadena perpetua. Durante la intifada de Al-Aqsa, en la que fue uno de los líderes más destacados, las autoridades de ocupación lo acusaron de establecer y dirigir las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, el ala militar del movimiento Fatah, y fue perseguido y blanco de dos intentos de asesinato. En el año 2010, Al-Barhouti obtuvo desde la prisión de Hadarim un doctorado en ciencias políticas del Instituto de Investigación y Estudios de la Liga de los Estados Árabes en El Cairo. Al-Barhouti ha publicado una serie de libros a lo largo de sus años en prisión, incluido el libro Mil días en la celda de aislamiento. Con motivo del aniversario del Día del Prisionero, el 17 de abril de 2017, Al-Barhouti encabezó una huelga de hambre indefinida bajo el nombre La Huelga por la Libertad y la Dignidad, en la que participaron unos 1.600 prisioneros palestinos, que duró 42 días. Llegamos al final. Este es el podcast de Al-Mayadeen en español. Recuerde que los detalles de estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.